Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Lo que la helada de diciembre no mató en nuestro jardín, la helada de enero le puso el último clavo en el ataúd. Aunque nuestros jardines han sufrido todavía, hay esperanza y podemos usar esta helada para aprender muchas cosas acerca de lo que queremos poner en nuestra huerta. Yo soy Dolly Martín, maestra jardinera, junto con mi gemela Eileen López, también maestra jardinera. Eileen, bienvenida. Gracias por volver a estar con nosotros aquí en Temas Vitales.
Es un placer estar contigo, Dolly.
Bueno, hoy va a ser interesante intercambiando notas de qué sobrevivió y qué no sobrevivió. Hay muchas cosas que seguramente no han sobrevivido. Por ejemplo, impatiens, begonias, angelonias, pentas, helechos, todas estas probablemente no sobrevivieron. Así que vamos a darle una sugerencia de qué hacer para esos espacios que le han quedado en su jardín después de que algunas cosas murieron. Pero tenemos
la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 3, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Estamos contemplando eso y algunas otras. Pero bueno, entonces a lo mejor es la tiempo época de arrancar algunas cosas que han sido plantadas.
Pero también vamos a estar plantando. Amén. Así que un poquito de todo en Eclesiastés. Dios sabe que vienen estaciones y tenemos que gozarnos. Uh-huh. Ya todos hemos llorado y miramos el jardín y está todo marroncito y quemadito y muerto y bueno. Pero vamos a vivir de nuevo. Así que, Eileen, hay algunas cosas que se pueden hacer inmediatamente y otras hay que esperar. Así uh-huh. que, ¿por qué no hablemos un poquito de lo que ya hace dos semanas que uh-huh. vino la helada? Y tenga cuidado, no podríamos tener otra. Porque sí. Estamos hablando especialmente de Houston. Ahora tenemos audiencia en Hot Springs, que esta mañana creo que tenía 25 grados, y en Kerrville también. Así que ustedes siguen teniendo. Pero aquí en Houston, en las últimas semanas no hemos tenido heladas. Así que esto, algunas cosas van a tener que aplicarlo a su área diferente. Pero básicamente, ¿qué es lo que debemos estar haciendo?
Bueno, depende si estamos hablando de un árbol, por ejemplo, un árbol frutal, o si es un arbusto, o si es una plantita. Flores, rosas o ese tipo de cosa. Por ejemplo, si es una planta que tiene tallos suave, lo más probable que se heló solo la parte de arriba, pero que el bulbo, o sea, la raíz o lo que esté debajo de la tierra todavía esté vivo. Entonces, eso que tiene tallo suave, que se ve muy marchitado, muy feo, hay que podarlo inmediatamente, porque si no se empieza a pudrir el tallo y sigue pudriéndose hasta la raíz. Entonces, ahí hay más daño. Entonces, aunque venga otra helada, generalmente, y yo tengo algunas de estas plantas por todo las afueras de los canteros que tengo en tanto adelante como atrás, en el fondo y adelante de mi casa, entonces los he podado hasta abajo. Y aún si hay otra helada, no importa, se puede podar de nuevo y de nuevo sale de la raíz.
Yo también encontré que con esas hay que ponerle un fungicida para prevenir otra vez que bacteria mate lo que queda restante de la planta.
Yeah. En general, esas, no las que mencionaste antes, begonia y todas esas que se mueren hasta la raíz, pero las otras que tienen tallos suaves, estoy pensando en algunas que yo tengo, vuelven a vivir con bastante facilidad. Uh-huh. Dentro de dos o tres semanas ya se va a ver bastante verde en esas matitas chiquitas. distinta la historia con árboles frutales y con otras cosas.
O algo que tiene corteza más dura, no se debe podar. No se debe podar para nada, ningún árbol que tiene corteza, hasta que haya pasado el peligro de las heladas. En Houston, esto sería más o menos principios de marzo, en otros lugares, por supuesto, más tarde. Pero esto incluye, por ejemplo, lantana, hibiscos, esperanza, duranta, plumbago, adelfa, que es en inglés oleander, y firebush. Son algunos ejemplos. No los pode hasta que termine todo las heladas. Después, los puede podar hasta que encuentre madera viva. Uh-huh. Siga podando, y si tiene que podar hasta el suelo, pódelo hasta el suelo, pero puede volver a brotar desde adentro, o sea, de la raíz quedó viva. Entonces no se desespere, no arranque raíz y todo hasta que
después de marzo
abril. Uh-huh.
Por ejemplo, el árbol de naranjo es otro que encontré bastante, porque me imagino que hay algunos, bastantes en la audiencia, que tienen árbol de naranja o la familia de los cítricos, lo mismo, casi lo mismo. Algunos, el limón, por ejemplo, es un poco más delicado que el naranjo, o algunos otros de la familia de los cítricos. De nuevo, esperar hasta que empieza a producir hojas para podar levemente, no podar mucho. Y después, hasta el año siguiente, podar más fuerte, más bastante, o sea, ramas y todo entero. Porque si, y puede ser que el árbol tenga poco daño o mucho daño. Y ahí, bueno, ahí entramos en detalles en cuanto a cómo se sabe si tuvo poco daño o mucho daño. Y tiene que ver con las hojas y qué es lo que se ve en las hojas. Uh-huh. Si las hojas se caen completamente, todas las hojas enseguida, eso es buen síntoma. Significa que hubo poco daño en las ramas en sí y que solamente las hojas fueron afectadas. Y el árbol muestra que todavía está con vida, haciendo que las hojas se caigan. Si las hojas no se caen para nada, eso es mal señal. Significa que hubo más daño. Las ramas y todo fueron afectadas. Y de nuevo, hay que esperar para podar. Pero sepa que no es buen síntoma si todavía se quedaron. Hasta 3-4 semanas se quedan las hojas sobre el árbol, aún que estén muertas. Están ¿cómo se dice? Brittle, y están marchitadas.
Marchitadas. Si están verdes, entonces no estamos hablando de si está verde la hoja completamente verde y no fue por ejemplo, yo tapé muchos árboles y están las hojas verdes. Pero otros que no tapé están marchitadas y todavía están como Eileen dice, está marchitada, pero no se ha caído. Esas estamos hablando de esas.
Yeah. Y si va a podar esos árboles, estamos hablando de árboles cítricos en especial en este momento, espere por lo menos 4 meses para podar. Cuando ya están saliendo las hojas nuevas, cuando ya están saliendo todas las hojas nuevas pequeñas, ¿no? Ahí es el momento de ver, ok, qué es lo que sí está muerto y qué es lo que no está muerto, porque uno a lo mejor puede empezar a podar antes y podar cosas que no debería podar, no sabiendo que todavía está con vida esa uh-huh. rama.
¿Algo más en cuanto a después de la congelación?
Regar menos, uh-huh. pero más seguido. Lo que encontré en especial es tratar a los árboles frutales, los cítricos en específico, como si fuera un árbol recién plantado, nuevo, de un año, en vez de, aunque sea un árbol de 10 años, tratar regarlo de esa forma, como si fuera un árbol de un año, okay. Especialmente los primeros meses, porque ha sufrido daño en las raíces también.
Está como un bebé uh-huh. que necesita cada 3 horitas, su lechecita, tratarlo más delicadamente. Uh-huh. Está sufriendo estrés.
Sí.
Okay.
Y se debe usar fertilizante en forma de rociador si es que las hojas todavía están sobre uh-huh. el árbol, uh-huh. Cada 2 o 3 meses, especialmente un rociador, un fertilizante que tiene los minerales de zinc, manganeso, uh-huh. Cobre y hierro. Esos son los que más ayudan a el árbol cuando ha sufrido una helada.
Mm. Y yo tengo mucha información acerca de la importancia y más adelante los errores más comunes en cuanto a fertilizar y cómo fertilizar a árbol. Recién comprados árboles, si va a comprar un árbol, ¿cuál es la regla para fertilizar nuevos árboles o que recién compró? Pero eso en el siguiente segmento. ¿Algo más, Eileen?
Los términos para en español en cuanto a que, cómo se ve la hoja congelada es firme, quebradizas y arrolladas. Esas son las que están heladas. Mm. A lo mejor no se han caído del árbol, pero... su vida ya terminó.
La planta ya no.
No, las hojas.
Ah, las hojas.
Y después
okay.
hay que tratar el tronco con bastante delicadez y vamos a hablar de eso enseguida.
Ok, muy bien. Tenemos 5 minutos más. ¿Hablo de la fertilización o no?
Ah, bueno, del tronco. Entonces,
okay, hablemos del tronco.
Esos árboles frutales que han sufrido y que no tienen hojas, los troncos están muy delicados en ese momento porque, quieran o no, protege el árbol del sol. Las ramas y el tronco son protegidas del sol fuerte, especialmente en esta zona. Nosotros en cualquier momento podemos tener un sol muy fuerte y en realidad los días que hemos tenido justo después de la helada han sido bastante fuerte calor para un árbol que ha
recién estresado.
Entonces recomiendan que uno pinte uh-huh. el tronco y las ramas con una solución de mitad pintura látex, uh-huh. látex y agua, mitad y mitad. Es una taza, un galón, mezclarlo de esa proporción y pintar el tronco y las ramas.
Con broche y todo.
Todo. O como quiera.
Pero yo fui a un seminario y ellos dijeron eso también y dijeron que ya después de un año, dos años, ya no se va a ver.
Se cae. Ya.
El agua, la lluvia, después de un tiempo ya no se ve. Sí. Pero sí, por ahora, le da la protección que necesita.
Porque sunburns, se quema el tronco y las ramas por el sol porque no tiene la protección de las hojas. Okay. Entonces, no es mucha pintura que uno necesita, no. Cualquiera que uno tiene, no, trate de no elegir un color muy feo, pero...
Bueno, blanco.
Blanco sería lo mejor y así protege el tronco durante
cuando yo escuché
meses.
Eso, me dije, wow, pintura en un árbol, pero parece que no le daña y dijeron para árboles frutales no le da pesticida, no hace daño. Okay, muy bien. Y en cuanto a errores comunes de la fertilización, voy a mencionar 4. Primero es desequilibrio de nutrientes. Un desequilibrio de incluso un nutriente limitará el crecimiento de cultivo, mientras que los niveles adecuados de otros nutrientes no pueden compensar la deficiencia. Cuando usted compra un fertilizante, siempre ve 3 números y corresponden al nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, la sugerencia es aplicaciones pequeñas y frecuentes, tanto en la tierra, o sea, con granular o estacas de raíz, como también foliar. Este es un error. Muchas veces usamos o uno o el otro, pero tienen diferentes nutrientes. Especialmente muchos no usan el foliar. El foliar tiene unos nutrientes muy específicos, microbios esenciales para las plantas. Así que esa es la recomendación. Segundo error más común de fertilizar, no analizar la tierra y el agua. Es como conducir ciego. Sin un análisis no sabe cuánto fertilizante usar, cuánto aplicar. La sugerencia es comprar un kit para probar primero el pH de su tierra y su agua y después anualmente enviar una prueba de su tierra al laboratorio de Texas A&M, en este caso para los de Texas. Si está en otro estado, cada estado tiene un lugar donde usted puede mandar, y creo que son $12, es bien barato, no cuesta mucho, pero eso vale la pena una vez al año. Y puede hacer, no es suficiente hacerlo en un solo lugar, En cada lugar cuando tiene, donde tiene un árbol es diferente y usted tiene que marcarlo. Esta es A, esta es B, esta es C, esta es D o esta es el árbol tal, 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 tal. Cuando le traen los resultados, usted va a saber ciertas áreas tal vez tienen diferentes necesidades o faltas de ciertos microbios que otras. Ahora, tercer error, usar demasiado fertilizante o usar muy poco fertilizante, los dos. Algunos piensan entre más mejor, pero hay daños irreversibles y que se cometen cuando se pone demasiado. Y entonces lo importante es otra vez el saber los microbios y saber el análisis de la tierra antes de poner el fertilizante. Muy bien. Y el último fue aplicar en el momento equivocado. Cuando volvemos le voy a dar un régimen de cuándo aplicar el fertilizante a su tierra. Así que siga con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales.
Papito lindo, toma calor.
Aún puedo sentir la frescura de la mañana en que llegaste y llenaste mi vida de ilusiones y contrastes. Los meses fueron pasando y tus gracias comenzando. Entre osos de peluche dijiste tu primer mamá. Juntos aprendimos a dar los primeros pasos. Nos regalabas el mundo, tendiéndonos tus brazos. Las flores y las primaveras, los sueños y los desvelos, han pasado tan deprisa, cumpliendo nuestros anhelos. No imaginé que mi pequeña, de muñecas y listones, se convirtiera en princesa mientras yo hacía canciones.
Muy bien, estamos en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín junto con mi gemela Eileen López, hablando del jardín y reponiéndonos después de la helada, reponiendo las plantas del jardín. Y como dice en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para plantar y hay tiempo para arrancar lo plantado. Tan importante es hacer los dos. Los dos son parte de un buen jardinero, la vida de un jardinero. Siempre hay que estar poniendo y siempre hay que estar quitando. Bueno, y estaba hablando de los errores comunes de la fertilización. Primer error es un desequilibrio de nutrientes. Y no poner el fertilizante correcto. Por ejemplo, hay diferentes que tienen el número primero en la bolsa más alto que el segundo y el tercero. Son nitrógeno, fósforo y potasio. Y uno tiene que saber, el segundo punto, analizar la tierra para saber cuál fertilizante es el correcto. Número tres, demasiado fertilizante o muy poco. Y número cuatro, aplicar en el momento equivocado. Para árboles, árboles ya sea frutales o otros, si usted va y ahora va a comprar un árbol nuevo, van a medir tal vez 3 pies o 4 pies, muy chiquito, el primer año no debe fertilizar para nada, absolutamente para nada, ningún fertilizante de ningún tipo. Y esa es la razón, es porque quiere que las raíces se desarrollen y no quiere fruto, si es frutal, si no es frutal, no quiere que tenga muchas hojas, quiere que la raíz se desarrolle. Así que nada de fertilizante. El segundo año, muy poquito y solo entre los meses de mayo y agosto. Después del tercer año, sí. De paso, si es frutal, el primer año debería quitar todas... Le duele el alma, pero quitar toda la fruta, porque otra vez quiere que las raíces se desarrollen, y si está el árbol preocupado en en desarrollar la fruta no puede concentrar en las raíces. Entonces, yo el año pasado compré mi higo y tuve que quitar un montón de higos. Ay, me dolía el alma, pero sí, dije cada vez que lo quitaba, esto es para tu bien. Así que, bueno, Eileen, ¿alguna otra?
Bueno, quería mencionar en cuanto al fertilizante, uno que es natural, que tiene, que ayuda a las raíces mucho, es la melaza. Uh-huh. Melaza es algo que tiene mucho potasio, alto potasio, pero casi nada de nitrógeno ni fósforo. Uh-huh. Entonces, es diluirlo, por supuesto, en agua, pero es algo que se puede poner.
Muchos nos han preguntado cuando usamos la palabra melaza. Melaza se compra en el área...
La sección de azúcar.
Azúcar y también lo que se pone en el
panqueque.
En panqueques. Ahí es donde lo va a encontrar. Y es bien negro, casi... marrón oscuro.
Muy negro.
Muy negro. Pero es como un azúcar. Es como miel, pero diferente. Ok. Y
quería mencionar que un poquito en cuanto a vegetales, porque hay algunos que plantan, no todos, pero animamos a la gente que planten. ¿Qué pasó con
eso? ¿Qué pasó plantado? Con lo que tenía usted y yo plantado y tal vez usted también? Durante la helada, ¿qué pasó con los vegetales?
Okay. Yeah. Bueno, en este momento tengo lechuga, espinaca, remolacha, zanahoria, col verde, col rizado, brócoli, cebolla en bulbo, cebolla verde, orégano y romero. Y en maceta, bueno, es otra cosa, pero tengo algunas otras cosas. Bueno, de eso que está plantado en canteros elevados, por lo menos un pie sobre la superficie de la tierra, en canteros encerrados, el único de todos estos que mencioné que sufrió un poquitito de daño fue algunas lechugas. Pero aparte de eso, lo demás, algunos los cubrí, algunos no los cubrí, la mayoría no los cubrí para nada. Y no sufrieron ningún daño, ni los cubiertos ni los no cubiertos, excepto un poco la lechuga. Así que los vegetales que son
para
invierno, aún, por supuesto, solo tuvimos 2 días, no vivimos en el norte donde están 3 meses con heladas, ¿no? Pero los 2 días de helada que tuvimos no fue suficiente para matar las plantitas estas. Así que siempre recomendamos que planten lo que es de acuerdo a la estación del año, si no, uno está perdiendo el tiempo.
Además, como en este ejemplo, no hay que estar tratando de cuidarlas porque son para invierno. Y lo mismo, si uno planta, por ejemplo, yo lo hice en mis 20 años atrás, la zanahoria, por ejemplo, en verano no le gusta. Está plagada, tiene peste, no está dando bien. O sea, esos problemas uno no los tiene si lo está plantando
en la
estación correcta. Muy bien.
También tengo una papaya en maceta y tiene 5 pies de alto, pero yo he tenido malas experiencias con papayas porque justo viene una helada de un día y mata una papaya que tiene 6 pies de altura porque no le gusta el frío. Entonces lo puse en maceta pensando que a lo mejor iba a haber una helada, esto hace 6 meses, y lo traje para adentro y ningún problema, por supuesto, sobrevivió. Y tengo otras cosas en macetas pequeñas que después de 3 meses los voy a poner en los canteros elevados: albahaca, tomate, morrón, perejil, pepino.
O sea, los está empezando adentro.
En semilla, en forma de semilla.
Y eso es lo que recomendamos. Si tiene el tiempo, empieza con ve ahora a comprar semillas y le vamos a dar una lista. Y empiece con la semilla adentro de el garage. Mi esposo, gracias a Dios por mi esposo, me construyó un estantito y arribita del estante
una luz.
Entonces, por un mes, 2 meses, tengo las semillitas creciendo. Ya para marzo los trasplanto para afuera y ya no hay problema. pero uno no los puede poner afuera ahora porque está demasiado frío.
Y uno ahorra unos pocos pesos en no tener que comprar la planta ya crecida, y uno puede elegir la variedad que uno quiere. Si quiere usar semillas de mejor calidad y planta de mejor calidad, uno puede elegir eso. Lo que no puede cuando va a la tienda y compra la planta ya crecida, uno tiene que comprar lo que hay.
Elin, tenemos una pregunta. Dice esta hermana, ¿cuándo se tiene que fertilizar el césped y si es el momento ahora de hacerlo? No es el momento ahora de hacerlo.
No.
A nada. En verdad no se debe, menos las lechugas y cosas así, pero en cuanto a flores y árboles, no se debe estar fertilizando. Y el césped tampoco. No, podríamos tener otra helada. El problema es que cuando uno fertiliza en invierno y hay otra helada, wow, eso sí que
lo pone para... es la muerte.
Le pone otro clavo en el ataúd. No. Entonces no fertilice hasta el césped hasta
marzo, abril.
Uh-huh. Marzo, abril.
Okay. No hemos hablado de rosas. Mm. Es una de las plantas que es más sufrida que cualquier otra en cuanto al frío y el calor. Es muy sufrida en ese sentido a las temperaturas. Entonces, si uno tiene rosas, lo más probable es que no sufrió ningún daño.
Y esa es una recomendación. Si usted tiene lugares que ahora están huequitos porque sufrieron sus plantitas, ahí podría poner una rosa.
Una rosa de...
Y nunca va a tener que preocuparse ni en verano ni en invierno.
Uh-huh. Y de paso, las personas que sí tienen rosas, ahora que viene dentro de 2 semanas, el día de San...
del amor y la amistad.
Ahí está. Es el día que recordamos, tengo que podar las rosas. Uh-huh. Entonces, uno siempre recuerda, yo siempre lo recuerdo de esa forma. Hay que podar... A no ser que sea una rosa de... Hay algunas variedades que no se podan, pero la mayoría de las rosas se tienen que podar y bastante. O sea, por ejemplo, si es una planta de rosa que tiene 5 pies, podarlo...
A dos o tres.
Uh-huh. 2 o 3 pies. Uh-huh. No hasta abajo, por supuesto, pero a 2 o 3 pies, bastante, porque va a crecer de nuevo por lo menos hasta 6 pies. Uh-huh. De nuevo, hay distintas variedades. Hay rosas pequeñas, hay las miniaturas y todo eso, pero generalmente todas las rosas se tienen que podar y les da fuerza y vida para poder sobrevivir,
salir,
empujar bien. También hay algunos, los que tienen tronquitos bastante fuertes, los rosales, este es el momento de poner esos tallos en la tierra o en algún lugar protegido, si uno lo tiene, para que eso pueda producir otra planta de rosa. Uh-huh. No todas, especialmente las miniaturas, esas no se prestan para hacer otra planta con los tallos. Pero si son cualquiera de las variedades que tiene tallos bastante grandecitos, entonces los corta, les pone un polvo que...
Hormonal, rooting hormone, para darle raíz.
Y lo pone en la tierra o en algún lugar protegido. Si no tiene un lugar protegido, lo pone adentro de la casa o en el garaje o lo que sea. Lo tiene que poner en algún lugar donde no le va a pegar el sol directo por lo menos por 4 meses.
Y bastante irrigado,
mojarlo bastante. Húmedo, pero no bajo agua. ¿No? Húmedo, bastante húmedo. Siempre mantener la temperatura de esa parte de la tierra bastante húmeda para que pueda empezar a brotar y crecer raíces. Si está protegida del sol y no le ataca ningún hongo, va a dar seguramente otra mata de rosa.
Qué lindo. Muy bien. Ahora, también podemos hablar un poquito acerca de horas de congelación. Eso lo hemos hablado en otras veces y cuán importante es lo que el Estados Unidos ha declarado ciertas zonas de rusticidad o zonas USDA, fueron creadas por el Departamento de Agricultura. Y el principal parámetro es el que se basan en que son las temperaturas más frías en el lugar durante un periodo de tiempo especificado. Entonces, uno sabiendo cuál zona tiene, y Houston es más o menos zona 8, Entonces, cuando usted ahora va a plantar nuevas plantas en su jardín, investigue. No todas las que venden en las jardinerías son para zona 8 o son anuales. Que ellos saben que se van a morir. Ahora, es bueno tener algunos anuales y algunos perennes, pero quiere tener algunos perennes que no van a morir en una helada. Rosas son un ejemplo, pero hay otras. Entonces, investigue antes de ir a la jardinería, ahora que todavía no vaya a la jardinería todavía porque espera hasta marzo. Y de aquí a marzo, investigue las que son para, y escribe, los que están escuchando en Houston es zona 8. Ahora, si usted está en Georgia, Alabama, en otros lugares, usted necesita investigar cuál zona es. Y es muy fácil encontrarlo en internet, cuál es la zona más apropiada para usted, y así puede usted escoger sabiamente y pedir al Señor que le dé sabiduría para escoger lo que va a poner en su jardincito para que no esté continuamente reemplazando cada vez que hay helada. Muy bien, vamos a sus preguntas también. Tenemos Eileen, ¿qué más para compartir con nosotros?
No se olviden de también pensar en los insectos como las abejas cuando va a elegir nuevas matas, para elegir las que atraen las abejas y mariposas y pájaros.
De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Siga con nosotros, el número 713-520-7900. 713-520-7900.
Compartida, árbol sin raíces, nube movida por cualquier viento, noches y pesadillas, así era mi vida antes de conocer la verdad tan grande que hizo renacer una esperanza, una luz, una seguridad, un camino lento hacia la eternidad. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, veo mis huellas marcadas allí, y veo mi orgullo, también mi vanidad, sí, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo y ya no canto por cantar. Hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad, cantar diciendo.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, y estamos dando algunas ideas de cómo recuperar su jardín después de la helada. Dolly Martín junto con Eileen López. Y estaba empezando a hablar un poquito, la razón por la cual mencioné las zonas de rusticidad, las zonas del número 1 al 10 creo que son, uh-huh. Y en Houston somos número 8, es para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos desarrolló esto para ayudarle a usted a saber cuáles plantas son apropiadas para su zona, qué zona uh-huh. tiene usted, y cuando alguien, los jardineros crecen plantas, tienen que ponerle o deberían ponerle son para tal zona o, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos, zona 1, 2, 3, 4, las cosas que crecen allá no crecen acá uh-huh. igualmente. Entonces, ahora, aplicando esto a Eileen y a mí, las dos tenemos un problema porque hemos comprado yo un durazno y yo fui a una clase hace 4 semanas antes de ir a comprar un nuevo árbol avocado. Después le cuento de eso. Pero fui a una clase y una señora nos dio toda una hora, creo que había unos 150 personas ahí, de todo temas. Pero yo fui con mi pregunta porque mi durazno tiene 7 años y de esos 7 años, un año ha dado y los otros no ha dado muy bien. Y yo le pregunté y el problema es, uno no acaba de terminar aprendiendo. El mío es una miniatura que se llama Bonanza y solo necesita 250 horas de frío. Ahora, para Fort Bend recibe 500 horas de frío por año. Y Galveston 400, en el norte de Houston 600, y usted puede buscar en su zona en el sitio getchill.net, www.getchill.net, para ver cuántas horas típicamente de frío recibe su zona. Eso tiene mucho que ver con si va a dar fruto o no. En este caso, lo que ha pasado en los últimos 3 años con mi durazno es que ya para enero ya completó sus horas de frío y está lista para empezar a dar fruto. Pero en febrero nos ha caído una helada y eso no.
No le gusta porque está queriendo poner fruto.
Y no, y lo arruina para todo el resto del año.
Sí.
Y los 3 años ha sucedido la misma cosa, una helada tardía. Y yo no lo he tapado. En este caso, casi todo, las 3 veces ha sido, no helada fuerte, pero sí un frío. Y eso fue lo que le mató. ¡Ay! Entonces dije yo, y le pregunté a la señora, ¿y ahora qué? ¿Arranco el árbol? No, lo que hay que hacer es taparlo. Y yo siempre los tapo en enero, pero no en marzo. Hay que taparlo bien tapadito, más en marzo que en enero, porque ya está empezando a dar fruto.
O poniendo flores.
Y ya está empezando ya está en su apogeo de dar fruto. Y no, eso arruina todo. Así que, y Eileen tiene lo mismo con sus
loquats. Y tengo un árbol de loquat que justo está poniendo fruto en el momento de la helada.
De la helada.
Y ya hace varios años que no tengo ningún fruto, porque justo cae una helada muy tarde.
Las heladas tardías son peor que las tempranas. Así que si usted tiene problemas que su árbol no está dando fruto, tal vez ese sea el problema para usted también. Y ella sugirió, y yo busqué en línea, pero está muy caro, un invernadero portátil. Yo dije, oh, wow, qué buena idea. Lo fui a investigar, wow.
Sí. Carísimo. Bueno. Tengo 2 árboles manzanos que también pasa exactamente lo mismo, que están ya dieron flor, ya pusieron la fruta.
Está y chiquita la frutita. Y
cae una helada y se cae todo a la tierra y no da ningún fruto por el resto del año.
So, así le damos una recomendación que nosotros también sufrimos con usted cuando pasan estas cosas. Pero bueno, es parte de ser un jardinero. Tenemos unas preguntitas que están entrando, Eileen. Vamos a ver a las preguntas. Dice esta hermana, menciona que tiene una planta que le llaman truenos y o robustos. Toda la temporada están verdes, pero a las hojas le han salido manchas negras y luego se van cayendo. ¿Qué se puede hacer? Manchas negras.
Me imagino que esa es la araña, black mite, que me imagino, eso es lo que suena. Tendría que investigar más, pero lo primero que se me viene a la mente es ese. Y tiene que poner
un insecticida
para eliminar el
insecto. Venden específicos para eso, o uno genérico es de jabón, jabón Dawn es uno típico, uno genérico, pero sería mejor investigar uno específico.
El ajo también, si uno quiere, hecho en casa, el ajo hervido y después un poquito de Dawn, agua y rociarlo uh-huh. en las hojas. Okay. Y enseguida se va el bichito.
Uh-huh. Okay. ¿En qué cantidad de agua se mezcla la melaza que mencionó como fertilizante y cada qué tiempo se le tiene que estar aplicando? Buena pregunta. Gracias por estas preguntas, Eileen.
Ah, la verdad que lo hago a ojo. No muy fuerte, que a ver si tendría que poner la proporción, a lo mejor 2 cucharadas de melaza con 2 tazas de agua, algo así, más okay. o menos.
No en el rociador, lo pone...
Igual, cualquiera de los dos. Okay. Puede ponerlo en la tierra o puede ponerlo...
Oh, ¿en la tierra? Oh.
Sí, sí, volcarlo en las raíces.
Oh, wow. Oh, pero mezclado con...
Mezclado con agua.
Con agua, oh, yeah. Okay.
Mezclado con agua o rociador sobre las hojas también, le gusta bastante.
Oh, okay. Hablando de sobre la tierra, hace mucho que no lo hago, pero el Epsom salt
es muy bueno,
tiene muchos... minerales uh-huh. muy importantes y es muy
baratísimo.
Y no lo venden en la tienda de jardinería.
lo venden en la farmacia.
En la farmacia para tomarse un baño y relajar los músculos. Uh-huh. Pero
es bueno para eso también.
Pero se llama Epsom salt. En cualquier farmacia, pregunte por sal de Epsom, es el nombre. ¿Ok? Eileen, ¿qué más quiere compartir con nosotros?
Ah, algunas de las matas que puede estar pensando que pueden ser útiles para atraer a colibrí y mariposas y abejas son lobelia, cardinalis, lantana, petunia, salvia, cardo lechero, pente, flor de pasión, artemisa, ojo de mariposa naranja, zinnias, flor cónica, algodoncillo y pintas. Uh-huh. Uno que yo tengo que atrae mucho es limpia botellas, uh-huh. que es más bien un arbusto, no es una plantita. Y el mío este año sobrevivió uh-huh. las heladas, uh-huh. las que hemos tenido.
¿Sin que se la tapara?
No. No tuve tiempo de tapar. Uh-huh. Así que no. Y quería saber yo, porque hace... un año, también esta limpia botella yo lo había podado para que sea un árbol. O sea, lo había podado mientras crecía, hice lo todo. Entonces, lo tuve que cortar casi hasta abajo. Y brotó de nuevo, gloria a Dios, pero ahora está más chica. O sea, y yo quería saber, sin haberlo podado, a ver si sobrevive mejor de lo que era antes, siendo mucho más alta. Y sí.
Sobrevivió
mejor. No creo que le gustaba
la altura.
La altura. Entonces, pero limpia botellas atrae muchísimas abejas, así que va a ser un bien al medio ambiente,
a ecología,
sí. Y bueno, algodoncillo y pensamientos también, mucho.
Una cosa que yo compré este año, hace 2 semanas, dos árboles, uno de mandarina y uno de avocado. Nunca había comprado, incluso al comprarlo tenía en la tierra 2 avocados sembrando de semilla. Pero fui a este taller otra vez, un taller todo acerca de jardinería, y pregunté, y ella habló bastante acerca de avocado y mencionó que si uno lo crece de semillas, sí lo puede hacer, pero ella dijo de 8 a 12 años, 10 a 12 años para que dé fruto. Entonces dijo, si quiere esperar 12 años, bien, pero si no, si lo compra, en 3 años le da fruto. Y dije, bueno, creo que lo quiero más rápido. Además, la variedad es la correcta. Ahora, sí dijo también que tiene que estar los primeros 3 años en una maceta, aunque lo compré ahora por 3 años, y en este caso compré una variedad que nunca lo voy a poner, porque también en el seminario ella mencionó que cualquier árbol frutal, el que usted quiera, puede sobrevivir en una
maceta.
Por supuesto, no se va a venir tan grande, y ese es el punto. El avocado se viene 20 a 30 pies de alto, y yo no tengo lugar para 20 a 30 pies de alto. Tengo 12 o 13, 14 árboles frutales y no hay lugar para uno de 20 pies. Entonces, pero ella dijo que cuando lo mantiene en la maceta, Si solo se llega a 8 pies, no importa cuál variedad es, solo llega a 8 pies. Entonces compré una variedad que es más bajita que las otras, pero sí, por los primeros 3 años no se puede poner al sol, pleno sol, porque está muy tierna la corteza, está verde, tiene que esperar hasta que la corteza se ponga
marrón
o café. Entonces sí, si usted quiere plantarlo, entonces sí se puede plantar. En este caso yo no lo voy a plantar y voy a ver, es la única planta que tengo
en maceta, árbol en maceta
para ver cómo en 3 años sí me da aguacates. Después le doy el reporte. Muy bien, tenemos que tomar otra pausita y si quiere hacer sus preguntas. No tenemos más preguntas pendientes, así que este es un buen momento para llamar al 713-520-7900. 713-520-7900. Y vamos a mencionar el seminario que Eileen y Daniel van a estar dando este sábado. Y yo voy a ser la maestra de ceremonias para un taller de preparación para maestros. Así que ese anuncio después de este corte aquí en el programa de Temas Vitales. Estamos con usted en el último segmento de Temas Vitales. Aproveche si recién nos acompaña Eileen López. Me acompaña y estamos hablando del jardín. Ya hemos hablado de reparar su jardín después de
una helada. Bastante fuerte.
Y este es un buen momento para reubicar las cosas en el jardín, comprar cositas nuevas, sembrarse cositas nuevas. Y estamos contestando preguntas. Ahí hay otras dos, creo, preguntas. Pero antes de eso, Eileen, hablemos un poquito de este taller de preparación para maestros que viene este sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la iglesia Cross Point en Bel Air. Está casi en la esquina de Bel Air y el 610.
Es una linda oportunidad para las personas que están trabajando, gloria a Dios, sirviendo como maestros de escuela dominical, pero que a lo mejor en ningún momento han recibido ninguna preparación para cómo hacer ese trabajo. En muchas iglesias, especialmente las iglesias hispanas que son pequeñas, el pastor o alguna otra persona ve un ser viviente y le dice, ¡tú! ¡Puedes ayudar! Entonces uno de buen corazón quiere ayudar y quiere servir, pero muchas veces no tiene la preparación para poder hacer ese trabajo bien. Entonces ese es el propósito. Queremos enseñar cómo preparar una lección bíblica, cómo ayudar a los niños a memorizar la palabra de Dios, cómo hacer juegos de repaso para enfatizar el principio que han enseñado en la lección, cuáles son distintos currículum para usar, que uno puede comprar, si uno necesita comprar, qué ayudas visuales puede uno usar, cuáles hay disponibles, qué lo que es la diferencia entre una ayuda visual y otra, juegos para los más pequeños, los de 3 años, juegos para los de 11 años, en fin.
Mucho. Eso es todo el día, 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Reciben un certificado al final, así que incluye almuerzo. Así que enprofundidad.com para más información. Enprofundidad.com para registrarse o llamar a Dani López 281-744-0644. Muy bien, y Radio Amistad va a estar ahí, vamos a tener una mesa con materiales de la radio, así que espero verles si van a ir al taller. Ahora, Eileen, preguntaban acerca del lavabotellas, si es que el mismo que llaman cepillo, que es un arbusto.
Sí. Sí. no sé si limpia botellas es el nombre es la correcto, pero busqué la traducción y no encontré la traducción, así que
debe ser cepillo.
Debe ser cepillo.
Muy bien, gracias por esa corrección. Otra pregunta, dice, tiene un naranjo, pero la cáscara de la naranja es muy gruesa. Quiere podarlo y pregunta cuándo es el mejor tiempo de hacerlo y qué puede hacer para que la cáscara no salga tan gruesa.
Puede ser que esa sea la variedad de ese árbol. La verdad que tendría que investigar más si no es esa variedad y habría alguna otra razón. Puede ser que haya otra razón.
Pero casi seguro que
Por lo menos parte de la razón es la variedad.
Sí, o sea, ese árbol produce ese tipo de naranjo. Pero la otra pregunta, ¿cuándo es el mejor tiempo de podar? Creo que dijo
podar un naranjo.
Ok. Y yo tengo otra información importante acerca de las naranjas, sí.
Ok, en Houston, estamos hablando en Houston, ya que hemos tenido esta helada tan fuerte la semana pasada, no recomiendan de que se poda ningún árbol cítrico, incluyendo el naranjo, hasta por lo menos 4 meses, si fue la semana pasada, calcule por lo menos abril. Y tiene que ya empezar a salir las hojas nuevas de ese naranjo antes de poder podar para que uno sepa bien si la ramita está viva o no está viva. Si es que uno quiere podar fuerte, no recomiendan que lo haga justo después, 2 o 3 meses después de una helada tan fuerte que hemos tenido, porque el árbol todavía está
en shock,
está tratando de reponerse, aunque uno no piensa que está en shock, sí está en shock, especialmente las ramas y las raíces. Aún las raíces fueron afectadas por el frío. Entonces, no se recomienda. Pero el año que viene o más tarde en la temporada.
En el verano.
En el verano puede ser.
Ok.
En general, el naranjo no se necesita podar nunca. No es algo que en algunos árboles frutales, si no lo poda, no viene fruto. Es así, así es. Pero el naranjo o todos los cítricos no es así. Pero yo igual a veces lo he podado y sí ayuda al árbol tener un poquito más de fuerza para dar mejor fruto. Pero no es imprescindible.
Ahora, una señora, este taller que yo asistí hace 3 semanas, trajo una naranja y mitad de la naranja estaba seca. Y ella dijo, ¿por qué mis naranjas están secas así? O sea, seca en el sentido, por afuera se veía bien, pero cuando la pela, mitad de la naranja estaba jugosa y la otra mitad estaba, no tenía sin jugo. Y ella dijo, yo sé exactamente cuál es el problema aquí. El problema es, y muchos tenemos esta variedad, esa en particular, lo tiene que cosechar cuando está verde y recién empezando a tener un poquito de amarillo o naranjo en la piel. Si usted espera hasta que esté todo naranjo, ya está pasado el tiempo de la cosecha y se empezó a secar la fruta. Entonces, el problema fue que esperó demasiado para cosechar. Entonces, ella dijo, y yo tengo unos amigos que han tenido el mismo problema y yo con mi naranjo tuve la primer cosecha, todos eran así. Y aprendí, entonces, está verde y empezando a cambiar es cuando hay que cosechar. No todas son así, pero hay algunas variedades que son así. Muy bien. No tenemos otras preguntas. Eileen, solo nos quedan 5 minutitos. ¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Creo que debe plantar si uno tiene vegetales, si uno quiere plantar vegetales. Ya dimos algunos, los ejemplos de los que yo tengo todavía plantados, pero algunos otros, no sé si mencioné todos estos.
Estos son para invierno.
Sí.
Y una vez que no...
Todavía estamos en invierno, así que no puede plantar cosas, por ejemplo, tomate, morrones, algunas plantas que necesitan calor.
Calor, ya. Pepino.
Pepino, no, no, no se puede. Pero todavía tenemos algunos meses que si planta ahora, puede ser que estas den antes que fuerte, el sol
junio,
fuerte,
antes de junio, ya.
Las queme completamente. Remolacha, brócoli, repollo, zanahoria, coliflor, acelga suiza, cilantro, los coles, todos los coles, ajo, lechuga, cebolla, orégano, orégano todo el año, frutilla, nabo, papaya.
Espinaca también.
Espinaca, hinojo, los que tienen hinojo, menta, bálsamo de melisa, perejil. Todos esos romero. Romero no le afecta en
nada.
Todo el año. Puede vivir 15, 20 años y da hojitas todo el año.
Muy bien. Ok, entonces esperamos que usted pueda tomar algunos de estos consejos y tener un exitoso, una exitosa primavera y terminar el invierno. Para terminar los últimos tres minutitos, prevenir. Si es que otra helada. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestra estrategia para sobrevivir, Eileen?
O también pensando para el año que viene, ya tener en mente cómo voy a prevenir el mínimo daño. Uno quiere el mínimo daño posible. Regar antes de la helada. Muy importante, porque una planta estresada o que tiene menos agua en las raíces va a ser afectada más por la helada. Sacar toda maleza abajo de los árboles antes que llegue la helada y poner un mantillo con pedacitos de madera, o en inglés se llama wood chips. Hay distintas variedades de mantilla. Mantillo, algunos son mejores, pero en especial uno que protege para la helada sería los que tienen wood chips, maderita, para proveer más insulación. Y si uno no puede tapar, o el árbol es demasiado grande, regar, poner un rociado, una manguera para regar durante las horas más frías, generalmente entre 4 y 6 de la mañana, para que esté regando justo a ese momento. ¿Y por qué? Porque lleva tiempo que el agua se congele. Y si uno pone una fresca cobertura de agua, especialmente en las raíces de esas matas o árboles...
Pero estamos hablando de goteos, no vamos a inundar el...
No. Un sprinkler. Ponga el sprinkler para que salga justo entre 4 y 6 de la mañana.
Para las hojas o para...
Todo, porque no lleva mucho tiempo congelarse. Entonces, va a prevenir de que la planta se congele tan rápido. Porque ahora hay agua fresca que no ha estado con frío toda la noche y previene de que se congele tan rápido.
Otra cosa que yo puse y sí funcionó muy bien fue una luz. Y esa luz en el tronco del árbol previnió de que el árbol dos de los árboles eran demasiado grandes para taparlos, y con esa luz se mantuvo suficientemente calor para no congelarse, al menos el tronco, y el resto parece que sobrevivió. Así que gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, Eileen, gracias.
Un placer.
Y esperamos que mañana nos acompañe Rick Vázquez, el pastor de la iglesia Crosspoint. Va a estar con nosotros para compartir sus experiencias con la lectura de la Biblia y también dar consejos para los que salen de la cárcel, cómo hacer esa salida exitosa.
Amén.
Les siga en sintonía con nosotros aquí en Temas Vitales. Que Dios le bendiga.
Amén.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.